Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Oremos al Señor una vez más. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, poder presentarnos ante ti, Señor, y recibir tu buena palabra. Te pedimos que puedas abrir nuestros corazones, que puedas abrir nuestros oídos, Señor, para recibir con gozo, con humildad y con reverencia, Señor, tu santa palabra. Habla nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a poder crucificar y a poder mortificar el pecado que tan fácilmente nos envuelve, para que podamos ser cartas leídas tuyas, Señor, que testifican de la gloria de tu nombre a todas las personas, Señor, en nuestros entornos. Glorifícate, Señor, a través de tu iglesia, Señor, y que cada uno de nosotros pueda llevar frutos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto 3 capítulos de 5 que tiene esta primera carta de Pedro. Y en su mensaje a la iglesia que está dispersa en Asia Menor, comenzamos a ver algunos temas que son un denominador común en todas estas cartas. Ahorita comenzamos el capítulo 4 y el apóstol se prepara para cerrar esta primera carta, este primer mensaje a los cristianos dispersos en Asia, y nos deja ver en el transcurso de todos estos 3 capítulos que estudiamos que de manera amplia y suficiente la manifestación de la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Y esto lo vemos cuando Pedro nos dice que hemos renacido para una esperanza viva, en 1 Pedro 1:13. Lo vemos cuando nos dice que hemos sido hechos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, en el capítulo 2, verso 9. Lo vemos también cuando dice que no éramos pueblo y ahora hemos sido hechos pueblo, en el capítulo 2, verso 10. Vemos también que nos dice que en otro tiempo no alcanzamos la misericordia de Dios, pero ahora hemos alcanzado esa misericordia. Vemos también que el que fue justo padeció por los injustos para acercarnos a Dios. Esto en el capítulo 3, verso 18. Entonces, si usted mira para atrás, si usted mira en retrospectiva todo el mensaje de la carta de Pedro, la gracia es un tema transversal que se viene repitiendo en todos los capítulos. Experimentar la gracia de Dios, hermanos, es algo hermoso, es algo poderoso y es algo libertador. Martín Lutero dedicó toda su vida a la búsqueda de la razón por la que un hombre, pecador hasta los tuétanos, puede presentarse como justo delante de Dios. Esta pregunta intrigaba a Lutero. ¿Cómo puede un hombre pecador presentarse como justo delante de Dios? Y por mucha indulgencia que pagara para expiar sus pecados, Lutero no podía experimentar el perdón verdadero en su vida. Hasta que descubrió en las Escrituras que la manera en la que un hombre puede ser declarado justo delante de Dios es únicamente por la fe en Cristo, que es revelado en la Escritura solamente. Esto es un regalo de la gracia de Dios solamente, y es para la gloria de Dios solamente. Y de aquí sale el gran grito de batalla de la Reforma Protestante, que es sola fide, solus Christus, sola Escritura, sola gracia y soli Deo gloria. Solo por fe, solo en Cristo, solo por la Escritura, solo por la gracia y solo para la gloria de Dios. Cuando Lutero comprendió esta gracia, cuando Lutero comprendió el poder liberador de esta misericordia y de esta dádiva de Dios, él dice literalmente: sentí que había nacido de nuevo, que las puertas del cielo habían sido abiertas. Toda la escritura ganó un nuevo significado para mí. Y desde ese entonces, la frase "la justicia de Dios" ya no me llenaba de odio, sino que se tornaba indescriptiblemente dulce en virtud del gran amor de Dios. Imagínense qué satisfacción y qué gloria poder experimentar esta gracia de parte de Dios. Y estas palabras de Lutero son particularmente significativas para mí, porque puedo identificarme con ellas, dado mi trasfondo pentecostal, como usted ya sabe. Y a pesar de que el pentecostalismo es una denominación protestante, algunas derivaciones de este son muy similares al catolicismo romano del siglo XVI, porque están llenos de prácticas papales de superstición, de juicio y de condenación. Por ejemplo, muchas iglesias tienen un solo monarca al que no se puede contradecir ni cuestionar, sobre pretexto de que es el ungido de Jehová. Se rinde adoración a otros símbolos religiosos fuera de Dios. Incursionan en prácticas penitentes para ganar el favor de Dios. Tenemos que ayunar para que Dios haga caso a nuestras oraciones. Tenemos que hacer esto para que Dios escuche el clamor de su pueblo. Y se oscurece la escritura por las nuevas revelaciones que trae el Espíritu Santo. Y así puedo nombrarle muchas otras más. Así que yo entiendo, hermanos, de primera mano lo que es experimentar la gracia de Dios al salir de un sistema opresor. La semana pasada compartíamos con unas hermanas con las que celebrábamos el Día del Señor y les contaba que cuando yo salí de mi iglesia anterior, yo sentía una aflicción muy grande en mi corazón, porque me habían martillado en la cabeza que el que sale de cobertura le viene juicio divino, porque estar bajo la cobertura de estos llamados ministerios apostólicos es tener la bendición asegurada en cuanto a salud, en cuanto a prosperidad, en cuanto a éxito se refiere. Irónicamente, nunca le hablan de que esa cobertura le garantiza a usted también su salvación eterna, porque para ellos la salvación no es algo seguro, porque depende de su buen comportamiento en Cristo. Entonces yo estaba muy preocupado porque había sacado a mi familia de cobertura y necesitaba otra cobertura para poder garantizar que tendría salud, prosperidad, éxito y todas esas cosas buenas que uno ansía. Por la divina providencia de Dios, nos trajo a este lugar. Un lugar donde Dios nos dio algo que no andábamos buscando, pero que era todo lo que necesitábamos: su gracia. No ninguna cobertura. Su gracia era suficiente y era todo lo que necesitábamos. Y fue su gracia la que nos permitió experimentar una instrucción bíblica saludable, una instrucción bíblica en la sana doctrina y el amor fraternal de una iglesia cálida. Su gracia, hermanos, disipó las tinieblas que había en nuestras vidas. Las congregaciones que acentuamos esta soteriología basada en la gracia y en la soberanía de Dios somos conocidas como calvinistas. Ahorita le explico esto. Soteriología es la rama de la teología que enseña acerca de la salvación, cómo un hombre puede ser salvo. Y se nos conoce así porque un pastor y teólogo francés llamado Juan Calvino dedicó toda su vida a estudiar la gracia de Dios y la manera en que la gracia podía conducir al hombre hacia la salvación. Así que él esquematizó en un estudio lo que hoy conocemos como las doctrinas de la gracia. Sin embargo, Juan Calvino no fue su primer expositor. ya antes habían sido enseñadas, aunque no de una manera tan clara y contundente como las enseñó Calvino, ya habían sido enseñadas por San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona era el máximo pensador de la Iglesia Católica del primer siglo, antes de que la Iglesia Católica fuera corrompida por todas sus prácticas paganas. Pero es Calvino quien finalmente ilustra claramente la enseñanza de las doctrinas de la gracia y posteriormente son puestas por sus discípulos en un acróstico de 5 puntos que muestran cómo el hombre puede ser salvo. Así que gracias a la enseñanza de Calvino que nosotros podemos entender 5 cosas. La primera, que el hombre nace en total depravación por el pecado original que ha llegado hasta él, que es incapaz de salvarse a sí mismo y que necesita a un salvador. Esto se conoce como la depravación total o total depravity, según el acróstico que los discípulos de Calvino pudieron esquematizar. Nos dice la gracia también que Dios ha elegido a los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo y que hay otros como Judas que ya fueron destinados para la condenación. Pero que esta elección no depende de ningún mérito, sino que enteramente de la soberanía de Dios. Y esto se conoce como la elección incondicional. La gracia nos dice también que la muerte de Cristo fue ofrecida para aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. No es para todo el mundo, que es para aquellos a quien Dios escogió. Nuevamente tenemos el ejemplo de Judas. Cristo no murió por Judas, pues Judas ya estaba condenado para la perdición. Cristo murió por ti y por mí, por aquellos que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos hijos suyos. La gracia, esto se conoce como la expiación limitada. También aprendemos de la enseñanza de Calvino que la gracia es irresistible, que una vez que llega a nosotros, no la podemos rechazar. No tenemos decisión en nuestra salvación. Si Él nos escogió, Él nos va a salvar. Esto se conoce como la gracia irresistible. Finalmente, a los que Él salvó, estos perseverarán hasta el día de Cristo. Esto es lo que la gente conoce o llama como salvo siempre salvo. Y lo que esto significa es de que de la misma manera que Dios ha predestinado nuestra salvación y ha provisto el sacrificio necesario para salvarnos, así también se asegurará de preservarnos sin caída hasta el día del juicio. Para los que no entienden esto, salvo siempre salvo es una licencia para pecar. Salvo siempre salvo significa puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada porque soy salvo. Sin embargo, no es así. Si una persona, si un creyente piensa que su salvación es licencia para pecar, realmente esta persona no ha sido salva. No ha sido verdaderamente salva. Y esto se conoce como la perseverancia de los santos. Así que cada uno de estos puntos fue puesto en un acróstico que deletrea la palabra tulip, que significa tulipán, una manera fácil de recordar estos puntos y esta enseñanza que nos dice cómo el hombre puede ser salvo por medio de la gracia. Pastor, ¿y por qué no han enseñado esto antes aquí en la iglesia? Mi amado hermano, dedicamos un año, si no más, a la enseñanza de las doctrinas de la gracia en escuela bíblica. Y las enseñamos no porque queremos exaltar a Calvino, las enseñamos porque son bíblicas. Aunque para muchos es motivo de discordia y de controversia, para mí, si están en la Biblia, yo tengo que enseñarlas. Romanos 8:30 nos dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que hay un largo trayecto entre los predestinados que será finalizado en su glorificación. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, para estar con Cristo. Y ese Dios que nos escogió va a asegurar también que aquellos que fuimos escogidos para salvación seremos glorificados en el día de Cristo. Y eso no es por nada que usted haya hecho, no es porque usted es un super cristiano, no es porque usted ha hecho méritos aquí en la tierra, no es porque usted ha pasado por grandes sacrificios. Eso es única y exclusivamente por la gracia de Dios. La gracia nos da ese regalo de habernos escogido. Hermanos, si Dios no nos hubiera escogido, todos nos hubiéramos perdido. Todos nos hubiéramos condenado. Porque Romanos 3:23 nos dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendita gracia que nos escogió. Y esa gracia que nos escogió nos mantendrá sin caída hasta el día de Cristo. No sé cuántos dicen amén por eso. Bendita gracia. Hermano, así que ¿qué culpa tengo yo que la Biblia hable de predestinación y escogidos? ¿Qué hacemos con esas dos palabras? ¿Las borramos de la Biblia? No tenemos otra opción más que tratar de entender lo que la Biblia quiere decir cuando nos habla de los escogidos, cuando nos habla de los predestinados. Y por muy incómodo que nos resulte o que le resulte a algunos hablar de estos temas, debemos nosotros acomodarnos a la Biblia y no al revés, no acomodar la Biblia a nosotros. Ahora, sí es importante que hagamos una clara distinción entre esta enseñanza y al extremo al que muchos fundamentalistas han llegado. Y este extremo es el hipercalvinismo, en el que ellos andan diciendo quién es escogido y quién no. Entonces miran a alguien que era cristiano y se alejó de la iglesia y son ligeros para emitir juicio y decir, no, es que ese se alejó porque no era escogido. Hermanos, no es ni de usted ni de mí andar diciendo quién es escogido. O sea, nos dice que la salvación es del Señor. Es el Señor en su infinita misericordia y en su infinita gracia el que determina quién es escogido y quién no. Así que no me corresponde a mí saber en esta tierra quién es escogido y quién no. El Señor es el que ha de decir a quién predestinó para ser salvo. Y cuando estemos en gloria nos daremos cuenta que hay un montón de personas que nosotros fuimos ligeros para juzgar y decir este no es de los escogidos, pero que el Señor en su infinita gloria lo salvó. Y a veces vertimos juicios como no, si ese no se bautizó, no se arrepintió, ¿cómo va a ser salvo? Entonces bajo su criterio el ladrón en la cruz no tenía ninguna oportunidad para ser salvo. Pero Dios en su infinita misericordia le dio la oportunidad de estar con él antes que cualquier otro. Él le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Entonces tenemos que evitar estar cayendo en esos extremos fundamentalistas. Es la gracia de Dios la que determina quién ha sido escogido y quién no. Y también promueven pensamientos como si Dios ya eligió a los que iban a ser salvos, entonces ¿para qué vamos a evangelizar? ¿Para qué vamos a evangelizar si Dios sabe ya quién es salvo? Hermano, porque Romanos 10:14 nos dice que el mismo Dios que predestinó ha destinado los medios por los que las personas puedan llegar al conocimiento de su gloria. Y esa es la predicación del Evangelio. ¿Cómo pues oirán si no hay quien les predique? Predicar es nuestra responsabilidad absoluta. No podemos caer en ese extremo de que no necesitamos predicar porque Dios ya determinó quiénes eran los escogidos. Y tristemente, hermanos, esta es una postura retrógrada, equívoca y antibíblica. Y tenemos que librar nuestra mente de caer en este tipo de pensamiento. Lamentablemente, muchos buenos predicadores hoy día confunden el calvinismo clásico reformado con este extremo del hipercalvinismo. Y ustedes los escucharán en radios de sana doctrina como BBN, que son férreos críticos a estas doctrinas de la gracia. Pero es porque no han entendido bien la manera en cómo enseñamos la gracia del Señor. Yo creo que si todos estudiamos bíblicamente lo que representa la depravación total del hombre, la elección incondicional, la gracia irresistible, la expiación limitada y la perseverancia de los santos, no queda ninguna duda de que estas doctrinas tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras. Yo estoy de acuerdo, hermano, con que no deberíamos identificarnos como una iglesia calvinista. Eso no es lo que nos define a nosotros. Nosotros deberíamos identificarnos como una iglesia cristiana. Pero así como cuando hablamos acerca de la doctrina de Dios, si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es tu postura en cuanto a la doctrina de Dios? Nosotros decimos, nuestra doctrina es trinitaria. Creemos en un Dios trino, que existe eternamente en tres personas. Las tres personas son Dios, y Dios es uno solo. Cuando hablamos de la doctrina de Dios, somos trinitarios, nos identificamos como trinitarios. Cuando hablamos de la doctrina de las Escrituras, nos identificamos como sola Escritura. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y el único medio infalible e inerrante de práctica y de fe. La Biblia es inerrante, es suficiente, es inspirada por Dios. Como dice 2 Timoteo 3:16. Es útil para enseñar al hombre de Dios en justicia y hacerlo preparado para toda buena obra. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la Escritura, nos identificamos como sola Escritura. Y así, de la misma manera, deberíamos de identificar nuestra doctrina de salvación por las doctrinas de la gracia o calvinista. ¿Qué piensa esta iglesia acerca de la salvación? Nos identificamos con las doctrinas de la gracia o el calvinismo. Y es una pena realmente que lleve el nombre de Calvino. Si estuviera vivo, Calvino se opondría a tal cosa, hermanos. Y aunque nos identifiquemos con las doctrinas de la gracia, tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón de ir y de visitar ese extremo hipercalvinista. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que está diciendo Pedro? Quizás se preguntará usted. Si usted lee cuidadosamente este capítulo 4, se va a dar cuenta que Pedro nos está dando instrucciones precisas para ser buenos administradores de la gracia de Dios y que evitemos caer en ese extremo hipercalvinista, de llevar la gracia de Dios hacia un libertinaje en él. Así que nos da estas cuatro instrucciones y nos ayuda a entender bien lo que es la gracia de Dios. Pues tenemos que entender que la gracia de Dios es un precioso regalo de un valor incalculable, pero no es una licencia para pecar, como lo muestra la perspectiva de los salvos siempre salvos, que es enseñada en algunas sectas carismáticas. Y tampoco es el legalismo radical que enseñan los hipercalvinistas. Es entender que la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios y que la gracia viene acompañada de obediencia y de responsabilidad que demuestra que efectivamente la hemos recibido. Y lo más importante, que no la usaremos como un libertinaje para deleitarnos en nuestros delitos y pecados. Así que amárrese los cinturones esta mañana porque vamos a experimentar turbulencias. Y esto es lo que Pedro nos va a enseñar acerca de cómo ser buenos administradores de la gracia de Dios. En primer lugar, en el versículo 1 del capítulo 4, nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro nos está motivando en esta cita, hermanos, a no amar el pecado y sus delicias. Nos está llamando a erradicarlo completamente de nuestras vidas. No se trata, hermanos, de que tengamos el pensamiento de que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Aunque esta afirmación es cierta, la idea es que nosotros vayamos venciendo nuestros pecados, no sucumbiendo a ellos cada vez que se manifiestan. Pedro dice claramente que Cristo padeció en la carne. Esto es que Él experimentó nuestras mismas debilidades, pero pudo vencer con poder, sojuzgando la carne y poniéndola bajo su dominio. Esto significa que cada vez que el pecado se manifestaba en la vida de Cristo, Cristo lo vencía con el poder del Espíritu y con el poder de la palabra. No es que caía en el pecado y luego se arrepentía, como muchos de nosotros tenemos por práctica. Pedro nos insta a que nos armemos con este tipo de pensamiento que hubo también en aquel que pudo vencer el pecado. Y al decir armar, Él nos da a entender que este tipo de pensamiento, que este tipo de mentalidad es un arma ofensiva, no es un bálsamo de sanación, no es un consuelo para aquel que ya pecó, sino que es la responsabilidad que tenemos de ir venciendo nuestro pecado cada vez que se manifieste. No acomodarnos y hacerlo nuestro pecado mascota. Es vencerlo. Se trata de ir venciendo el pecado en nuestra vida. Se trata de ir erradicando aquello que nos hace apartarnos de la gloria de Dios. No estarnos acomodando bajo el sistema del mundo que nos dice el que peca y reza empata. Tenemos abogado para defendernos y para librarnos de pecado cada vez que pecamos. Pero no debemos de abusar de ese regalo de la gracia para estar justificando nuestra pecaminosidad. Para que cada vez que pecamos, venimos y nos arrepentimos. Cada vez que pecamos, venimos y nos arrepentimos. Se trata de que podamos vencer el pecado una vez que se manifiesta. Si usted no está venciendo ese pecado, si usted no está sojuzgando ese pecado en su vida, usted lo que está haciendo es acomodándose al pecado. Dios quiere que avancemos en nuestra madurez espiritual. Dios quiere que avancemos en nuestro camino. No que nos detengamos a entretenernos en el pecado. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero algunos no pasamos de la mañana. Algunos ni siquiera hemos llegado a mediodía todavía. Es como que si el sol saliera y se ocultara, saliera y se ocultara, saliera y se ocultara. No pasamos de ahí. Hermanos, la vida del creyente tiene que estar marcada por la mortificación del pecado. Tenemos que vencer ese pecado que nos arrastra fácilmente y que nos aparta de Dios. Tener claro nuestro pensamiento, que el hecho que Él padeció en la carne, lo mismo que yo estoy pasando, y logró terminar de una vez por todas con el pecado, es un argumento poderoso para vencer este pecado. Hermano, no se encariñe de su pecado. Tiene que vencerlo. Tiene que sacarlo de su vida, tiene que mortificarlo. No juguemos con la gracia ni la tengamos en poco. Jugar con la gracia y tenerla en poco es estar deleitándonos en ese pecado a sabiendas de que Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos. Esa no es la mentalidad del que ha sido realmente redimido de la gracia. Esa es la mentalidad de un falso convertido de mente reprobada que usa la gracia como libertinaje. Tenemos que presentar lucha ante nuestros pecados y vencerlos cuantas veces se manifiesten. Porque quien padeció en la carne también terminó con el pecado. Porque Cristo pudo vencerlos, nosotros ahora podemos vencerlo también. Lo siguiente que nos enseña Pedro ahí, en el verso 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay un tiempo, amado hermano, para todo en esta vida, nos dice el libro de Eclesiastés. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Y para aquellos a quienes la gracia ha sido manifiesta de parte de Dios en su infinita bondad, Él pasa por alto multitud de pecados, dándonos tiempo, siempre en esta gracia, para que podamos ordenar nuestra vida. Y una vez ha sido evidenciado nuestro pecado, que podamos erradicarlo de nosotros. Pero hay quienes persisten en vivir en su pecado para no tomar decisiones incómodas que fragmenten o que quebranten sus relaciones con los hombres. Y están más preocupados de lo que puedan pensar los hombres, de lo que puedan pensar las personas con las que tienen que quebrantar una relación. Les importa más eso que lo que piense Dios. Realmente lo que piense Dios acerca de su pecado los tiene sin cuidado. Porque lo que les importa más es lo que piensan los hombres. Pedro nos dice, el tiempo que resta hasta nuestro fin aquí en la tierra, no podemos, hermano, vivirlo en la carne. Eso hacen los hombres que viven en pecado, sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de la gracia. Pero para nosotros que hemos conocido la gracia y que hemos sido partícipes de la redención de Dios, debería ser imperativo arreglar nuestra vida lo más pronto posible. Cuando la gracia llegó a Zaqueo, un cobrador de impuestos, un recaudador de impuestos, cuando la gracia llegó a Zaqueo, Zaqueo se apresuró a bajarse del árbol en el que estaba subido para poder ver a Jesús, pues la multitud no lo dejaba ver. Cuando se bajó del árbol, invitó a Jesús a su casa y Jesús predicó la palabra. Y cuando Zaqueo escuchó la palabra de Dios, él se deshizo de todas sus ganancias deshonestas. Usted puede leer este relato en Lucas 19, del 1 al 10. Zaqueo se apresuró a arreglar su vida. Se deshizo de sus ganancias deshonestas porque escuchó la palabra de Dios y conoció la gracia soberana de Dios. Pero él se apresuró a ordenar su vida. Hermano, ¿tú qué esperas para arreglar tu vida? ¿Una segunda opinión? ¿Esperas estrechar la gracia y seguir abusando de ella, convirtiéndola en libertinaje? Si la gracia ha llegado a tu vida, no sigas viviendo conforme a las concupiscencias de los hombres. Vive tu vida conforme a la voluntad de Dios. Esta es la evidencia más grande de la gracia en tu vida. Más allá de lo que puedas testificar acerca de que Cristo te salvó de una manera poderosa y milagrosa, o más allá de lo que puedas decir o gloriarte y enorgullecerte en que eres reformado o calvinista o de sana doctrina, es tu vida, hermano, la que habla por ti. Segunda de Corintios 3:2 nos dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas leídas por todos. Nuestra vida es la que habla acerca de nuestra profesión de fe. Así que, hermano, no es cuánta Biblia sabes, sino es cuánta Biblia obedeces. Yo me he topado con gente que dice, no, pero es que yo he leído la Biblia 3 veces, 8 veces de revés y derecho y derecho a revés. Hermano, qué bueno, pero ¿cuánto has aplicado a tu vida? ¿Cuánto de eso has obedecido? Dios no necesita nerdos bíblicos. Dios necesita gente obediente. Dios necesita gente que aplique lo que lee a su vida para la gloria de su nombre. Eso es lo que la gracia nos enseña. En tercer lugar, nos dice Pedro, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, andando en concupiscencias, andando en embriagueces, andando en orgías, disipación y abominables idolatrías. Como dije anteriormente, hay un tiempo para todo. Y para los que ya conocimos la gracia del Señor, el tiempo de agradar a los hombres, haciendo lo que los hombres hacen, ya se terminó. Ese tiempo ya pasó. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, hermanos. Si tú experimentaste ya la gracia de Dios y has venido al conocimiento de Cristo como tu Salvador y has puesto tu confianza de salvación en Él, tú has experimentado verdaderamente la gracia de Dios. Así que tú eres una nueva criatura. Debemos, como nueva criatura entonces, evidenciar esa nueva naturaleza que hay en nosotros. La gente debe conocernos, hermanos, por los frutos en nuestra vida y no por lo que decimos nosotros ser. Hágase esta pregunta: ¿qué diferencia un cristiano del resto del mundo? ¿Qué es lo que hace que el mundo nos mire como cristianos? Bueno, podríamos decir varias cosas. Que van a la iglesia los días de culto, que lee su Biblia, que ora, que comparte con otros su fe constantemente, que se aparta de las cosas del mundo y que busca la paz y la santidad. Hermano, pero si no vienes a la iglesia cuando hay culto, si no lees la Biblia, si no oras, si no vienes al culto de oración, si no compartes tu fe con nadie, que por cierto, compartir la fe no es invitarlo a la iglesia o decir que escucha música cristiana también. A veces ponemos música cristiana, ¿verdad?, esperando que alguien nos diga: ah, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, yo también voy a la iglesia. Ah, qué bueno. Entonces, para muchos, ya lo evangelizó. Ya compartió su fe con alguien. ¿Y a qué iglesia va? A la iglesia bautista. Ah, qué bueno. Bueno, Dios le bendiga. Le vaya bien. Gran evangelizado. Hermano, a menos que usted comparte el mensaje de salvación con una persona, usted no está evangelizando. Evangelizar no es tampoco entregarle un tratado a una persona. Predicarle el mensaje. Compartir su fe significa presentarle a Cristo como su Salvador. Entonces, si no haces estas cosas y participas de las cosas del mundo, no buscas la paz y la santidad, ¿qué clase de cristiano eres? De acuerdo a los estándares de la Escritura, un cristiano falso. Crees que lo eres, pero en verdad no lo eres, porque tu vida no evidencia tu profesión de fe. Ahora, déjeme aclararle algo, porque yo no quiero venir acá a darme baños de pureza y ponerme por encima de alguien más diciendo que yo soy puro y santo. Yo tengo mi buena cuota de pecados también. Como cualquier hombre, tengo una naturaleza depravada. Pablo recuerda a los corintios de esta naturaleza pecaminosa, pero les recuerda también que hay una esperanza de redención por la gracia en ellos. Y esto es importante que lo podamos saber, hermanos, porque a veces hay personas que nos conocieron en diferentes etapas de nuestra vida y que al conocer lo que fuimos, no pueden concebir lo que somos ahora. Y entonces ellos quieren seguir viviendo en esas sombras del pasado y arrastrándonos hacia esa personalidad que teníamos en el mundo. Nuestro pasado, hermanos, no puede determinar nuestra posición en Cristo. Y una persona que hace esto, quiero decirle que es una actitud que se puede esperar de las personas del mundo, porque ellos no conocen la manera en que la gracia de Dios opera. Pero un cristiano que persiste en esto, que persiste en estar diciendo cada vez que el hermano avanza y quiere salir de ese estigma pasado, y un cristiano viene y lo quiere volver a meter en esa vida de antes, ese cristiano que hace esas cosas puede ser dos cosas: o inmaduro o carnal, pues no ha conocido verdaderamente la gracia salvadora de Dios y su carácter redentivo. Porque como hijos de Dios y hermanos en Cristo y miembros de una iglesia local, nuestro deber es animarnos unos a otros. Nuestro deber es edificarnos unos a otros, no destruirnos, no andar calumniándonos, no andar poniendo topes para que el hermano no se desarrolle, sino que más bien tenemos que agarrarlo y traerlo hacia la luz, sostenerlo y empujarlo hacia la santidad. Para eso somos iglesia, para eso somos hermanos, y para eso Dios nos ha dado dones, para edificar a la iglesia, no para destruirnos unos a otros, y no para estar menospreciando al hermano, y para estarlo teniendo debajo de nuestros pies. Si usted hace eso, usted es un cristiano o inmaduro, o es un cristiano carnal. Pablo le recuerda a los corintios que esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Y usted lea ese texto en 1 Corintios 6:11 para atrás y va a ver qué es lo que eran algunos de ellos. Y dice que algunos de ellos eran afeminados que se echaban varón con varón. Lo dice la Biblia. Dice, pero esto erais algunos de vosotros. Habían cristianos en la iglesia de Corintios que querían seguir machacando el estigma negativo del mundo y la personalidad negativa que algunos creyentes traían. Y Pablo les recuerda que su pasado no determina su posición en Cristo. Es la gracia de Dios la que determina nuestra identidad como nueva criatura. Y por eso él les dice: mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si alguien lo acusa a usted por las cosas que hizo en el pasado, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Porque el que acusa es el acusador. El que acusa es el enemigo. Por supuesto, tenemos que aconsejarnos unos a otros y tenemos que reprendernos cuando estamos teniendo malos comportamientos. Y cuando nos reprendemos, es nuestra obligación y nuestro deber cambiar, reconocer nuestras faltas y perseverar. Pero no podemos seguirnos acusando, no podemos seguirnos machacando los estigmas negativos y previniendo que alguno alcance la santidad. Eso es un pecado, eso es falta de amor. No es a eso que hemos sido llamados como iglesia. Creo firmemente, hermanos, que a pesar de que nuestras carnalidades en algún momento puedan manifestarse, el mantener comunión con la iglesia del Señor, el estarnos ejercitándonos con nuestros hermanos en los hábitos piadosos y ser edificados con los dones de cada uno, nos ayuda a apartarnos del mal camino y perseverar en la búsqueda de la santidad. En cambio, si hacemos lo contrario al consejo que nos da el Salmo 1, esto es, si andamos en el consejo de los malos, si andamos en el camino de los pecadores, y si nos sentamos a tener comunión con los burladores del Evangelio, entonces es más probable, hermanos, que nosotros no salgamos de ese camino de la gracia. Así que estar en la iglesia con nuestros hermanos y ejercitarnos en los hábitos piadosos nos ayuda a mantenernos en el camino de la santidad. Así la gente va a conocer que el amor de Cristo está en nosotros, y así la gente va a conocer que nosotros somos realmente cristianos. Pero si lo que hacemos es andar en consejo de malo, en ponernos en camino de pecadores y en sentarnos a tener comunión con los burladores del evangelio, entonces realmente nosotros estamos siendo malos cristianos, nos estamos apartando del camino de la gracia, y eventualmente dicen las abuelitas que el que anda con lobos aullar aprende. Hay un tiempo para todo, hermanos. Hay un tiempo para vivir en la carne y hay un tiempo para vivir según la voluntad de Dios. Y si tú eres conocedor de la gracia, tu tiempo para vivir según la carne debe llegar a su fin, para que no te conviertas tú también en un burlador del evangelio. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amada iglesia, no es mi deseo esta mañana criticar a nadie o que ninguno se dé por aludido, sino siendo fiel al texto que estamos leyendo y estudiando, quiero instar a cada uno de ustedes a dejar ya el tiempo de vivir en la carne, de ser niños fluctuantes y de comenzar a madurar en su vida espiritual, viviendo conforme a la voluntad de Dios como buenos administradores de la gracia que nos ha sido dada. Siguiente punto que nos enseña Pedro en este capítulo. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Estamos en el versículo 4. Capítulo 4, verso 4. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, no es una cosa fácil. No es fácil, pero es necesario. Hermanos, si somos cristianos, hemos de distinguirnos del mundo por nuestra práctica de fe. No debemos coludirnos con ellos en sus desenfrenos. Por supuesto que nos van a marginar, nos van a perseguir, nos van a azotar y nos van a ultrajar. No esperes que te amen por ser cristiano. No esperes que te ame por contrastar por lo que el mundo hace o dice. Te van a decir santurrón, te van a decir puritano, te van a decir radical, te van a decir muchas cosas. Pero no podemos seguir viviendo agradando al mundo. Y hermanos, aquí es donde la enseñanza se pone un poco difícil, porque muchas veces, por mundo, se refiere a nuestros amigos queridos de toda la vida. Muchas veces mundo se refiere a nuestros familiares más cercanos. Amados, debemos insistir con afán en predicarles el evangelio para que sean salvos. Pero si no lo quieren, debemos alejarnos. Respetarlos, amarlos como familia o amistades, pero no participar en su desenfreno, mucho más si con estos desenfrenos ellos ofenden los mandamientos del Señor. Dios debe ser primero en nuestra vida antes que nuestra familia inconversa y nuestros amigos ateos. Y no espere que sus amigos y su familia lo vayan a entender. Yo siempre pongo una ilustración cuando enseño acerca de esto, porque muchas veces nuestros familiares nos critican en las reuniones familiares. Cuando nosotros decimos que nos tenemos que retirar porque vamos a asistir a algún compromiso de la iglesia. Y entonces empiezan a decirnos fanáticos, religiosos, ese pastor te está lavando el coco, a saber qué te están haciendo ahí, que preferís la iglesia sobre tu familia, etcétera. Pero si la persona que se retira de una reunión es un médico, que por su profesión tiene que retirarse a atender sus pacientes, ahí sí todos dicen, no, si tenés que irte, andate, claro, entendemos. Es más importante salvar vidas, ¿verdad? Es tu trabajo, etc. Pero dedicarse a la salud espiritual es menos importante, es religiosidad, es radicalismo. Esos son los huecos que el mundo no puede llenar. Debemos apartarnos del mundo, hermanos, y vivir una vida digna de nuestra profesión de fe. Filipenses 1, del 27 al 29, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo nos insta a que nos comportemos de una manera digna de este Evangelio. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis por Él. Mire lo que nos da la gracia. La gracia no solamente nos concede el que podamos creer en Él, sino también que padezcamos por Él. Si usted cree que es un radicalismo o fundamentalismo mío, acompáñeme a Mateo 10:37 y mire lo que Cristo exige de sus discípulos. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, nuestra cultura de las redes sociales y de la gratificación inmediata y el reconocimiento público nos ha llevado a que muchas veces queramos rendirle culto a nuestra familia, a nuestros hijos y a las cosas que nos importan antes que a Dios. Jesucristo nos enseña acá que quien exalta a su familia por encima de Él no es digno de Cristo. No es digno de vivir según el Evangelio, como le decía Pablo a los filipenses. Mateo 12:50. Llega la madre de Jesús y sus hermanos a buscarlo cuando Jesús está predicando en la sinagoga. Y le dicen que si por favor puede venir un rato, que necesitan hablar con él. Pero el plan de ellos era entregarlo a las autoridades porque los estaba avergonzando delante de los sacerdotes judíos. Así que los familiares querían que apresaran a Jesús para poder disipar todo este malentendido y toda esta mala fama que Jesús le estaba dando a la familia. Porque los principales de la sinagoga decían, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero, al que nosotros conocemos? Entonces sus familiares llegan a buscarlo para sacarlo del culto y presentarlo a las autoridades y que fuera apresado. Entonces le dicen a Jesús, Jesús, te busca tu madre y tus hermanos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Mi mamá, sí, claro, ahorita mismo voy. Mi hermano, sí. Mi familia es primero. Mi primer ministerio, dicen algunos. Pero mire cómo reacciona Jesús. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Se da cuenta, hermano, lo que está enseñando Jesús aquí? Quiere decir que Jesús es un desamorado, es un disimulado, que no le importa a su familia. ¿Y que nos está diciendo que la marginemos en nombre del ministerio? De ninguna manera. Jesús no es un desamorado que no le importaba a su familia, sino que Él establece las prioridades en nuestro caminar de libertad en la gracia de Dios. Y en este caminar, lo primero es Dios. Existimos, hermanos, para agradar a Dios y no a nuestra familia. Eso no es ser radical. En palabras de Jesús, es lo que se necesita para ser un discípulo digno de Él. Si Jesús hubiera sido un desamorado de su familia, no se hubiera preocupado por asegurarse de que su madre encontrara consuelo en el discípulo amado, más que en sus hermanos en la carne, quienes no compartían la simpatía por el ministerio de Jesús. Y en Juan 19, del 26 al 17, mientras Jesús está siendo crucificado y mira a su madre a los pies de la cruz llorando, dice el relato de Juan: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Se da cuenta entonces de que las palabras de Jesús no tienen nada que ver con el amor y la devoción familiar? Por un lado está el amor y la devoción a la familia, y por otro lado está el culto a Dios. Lo que Jesús nos enseña es que primero es Dios y después es la familia. Y en ese mismo orden, hermanos, el trabajo, los amigos, la universidad y todo lo demás que usted hace. Finalmente concluye esta sección con una advertencia, por la cual deberíamos nosotros ser más conscientes en perseverar en este camino de la gracia. Dice el verso 5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos, en este pasaje, se refiere a los que viven en el mundo. Si nosotros participamos de estas cosas, hermanos, al igual que ellos, vamos a dar cuentas a Dios. Y esa es una realidad que aún los que se dicen ser cristianos se olvidan frecuentemente, o no están conscientes la mayor parte del tiempo. Vamos a dar cuentas delante de Dios por las cosas que hacemos y por las cosas que dejamos hacer. Vamos a dar cuenta a Dios de haber conocido la gracia y no haber vivido de acuerdo con esa gracia. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para vivir en la carne y hay un tiempo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si ya has conocido la gracia, hermano, y sigues en tus concupiscencias de la misma manera que el mundo, es mi deber alertarte esta mañana a que consideres tu vida y cambies antes de que se te acabe el tiempo y sea demasiado tarde y te encuentres pensando que eras salvo, pero realmente no lo eras. Lo dices con tu boca, pero con tus hechos lo niegas. Si es tu caso, ven a cuentas con Dios esta mañana. Hermanos, basta ya del tiempo pasado de andar haciendo lo que agradaba a los gentiles, andando en libertinajes, andando en pasiones, en vicios, en fiestas escandalosas, traduce una versión, y en abominables idolatrías. Como rendirle culto a algo más que no sea Dios. Esto es nuestros pasatiempos, las comidas, las mascotas, nuestros logros personales, nuestros familiares, etcétera, etcétera. Huyamos del desenfreno inmoral del mundo como buenos administradores de la gracia de Dios. Hermanos, porque Dios nos va a juzgar de estas cosas. Venzamos nuestros pecados y no sucumbamos a ellos, porque aquel que padeció por ellos también lo venció, y por él nosotros también, porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Oremos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque has hablado a nuestra vida acerca de la necesidad de arrepentirnos, de alejarnos, Señor, de nuestras malas prácticas, de nuestras idolatrías, de nuestras concupiscencias, Señor. Padre Santo, perdónanos por todas las veces que nos hemos acomodado a nuestros pecados y no nos hemos encargado de vencerlos, Señor, como nos dice tu palabra. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias porque nos has enseñado que porque tú pudiste vencer el pecado, nosotros también podemos vencerlo, Señor. Padre Santo, ayúdanos a no utilizar la gracia como un pretexto para hacer lo que nosotros querramos, Señor, y para deleitarnos en nuestros pecados y en nuestras concupiscencias. Padre Santo, recuerda en nuestra mente y en nuestro corazón que de todas estas cosas tú nos juzgarás si no nos arrepentimos. Por lo tanto, Espíritu Santo, guíanos constantemente hacia el arrepentimiento, hacia la confesión de nuestros pecados, Señor, y danos la fuerza por tu Espíritu y por tus Escrituras para poder vencer nuestra pecaminosidad y vivir vidas dignas de esta profesión de fe. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.